Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La semana informativa en Madrid arranca con los ecos de la manifestación en defensa de la sanidad pública que ayer recorrió las calles de la capital. En declaraciones a esta casa, en el Buenos Días Madrid de Eli del Valle, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha criticado la presencia en esa movilización de la ministra de Sanidad, de Mónica García.
Una ministra que, más que ministra, parece sindicalista. Y yo entiendo que ayer lo que la ministra hizo fue exigirse a sí misma, ¿no? Yo creo que fue a la manifestación a exigir a su propio ministerio, es decir, a sí misma, que de una vez por todas se ponga a gestionar.
Yo he estado en las manifestaciones de la Marea Blanca cuando era profesional, cuando he sido líder de la oposición, activista líder de la oposición, y ahora que soy ministra de Sanidad. Y para defender la sanidad tenemos que defenderlos de todos aquellos que quieren venderla al peor postor.
También hoy hemos conocido el último balance de criminalidad en la Comunidad de Madrid de la Delegación del Gobierno. Crecen los delitos contra la libertad sexual. En el primer trimestre del año aumentaron un 7%. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha llamado a la unidad política a los 73 ayuntamientos que todavía están fuera del sistema Biogen. Y además quiere sentarse con el Ejecutivo Regional y con el Ayuntamiento de la Capital para buscar soluciones a problemas que, según Francisco Martín, requieren de un abordaje más allá de la acción de las fuerzas de seguridad. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha respondido a su petición.
A buscar soluciones quirúrgicas que ya no se pueden demorar más. Confío que tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como el alcalde de la Ciudad de Madrid rompan el bloqueo en el que nos han instalado y posibiliten esta línea de acción.
Que nos aclara cuáles son las urgencias sociales. La urgencia social que defiende el delegado del Gobierno es que quiere desesperadamente la foto con la presidenta y con el alcalde. Y yo estoy para atender las urgencias de los madrileños, pero no para atender la urgencia del delegado del Gobierno ni seguir en la batalla política que él quiere plantear.
Hoy en las noticias de las dos también vamos a recorrer el mapa de los pisos turísticos que operan con licencia en Madrid capital. Lo ha publicado hoy el consistorio y nos ocuparemos de la última hora en la crisis diplomática entre España y Argentina por las palabras del presidente Javier Milei sobre Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez. El jefe del Ejecutivo español le ha pedido ya una rectificación pública, Noelia Ontoria.
Sí, además Pedro Sánchez señala al PP y a Vox por poner peros ante esa respuesta diplomática que está exigiendo el gobierno. Ha llegado a cuestionar el patriotismo del PP y de Santiago Abascal lamenta que hiciera ayer una apelación explícita a la violencia política. Y todo mientras insiste en que Javier Milei se disculpe. Si no lo hace, advierte, la respuesta estará acorde a la dignidad de la democracia española.
La respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Defender las instituciones españolas de insultos no entiende de peros, porque más allá de la ideología está la educación y el patriotismo.
Repasaremos todas las reacciones relacionadas con este asunto y también estamos pendientes de la situación en la localidad granadina de Huetortájar tras el asesinato de dos niños a manos presuntamente de su abuelo, que se ha suicidado. El hombre se atrincheró anoche en el interior de su vivienda con los menores y cuando la Guardia Civil consiguió entrar en el interior, encontró ya los tres cadáveres. Javier López es portavoz del Instituto Armado.
Ayer, cuando el padre de los niños va a recoger a los niños, ya el abuelo le dice que no. De hecho, no le abre la puerta, la discusión la tienen a través de la puerta, porque le dice que no, que van a pasar la noche allí. No le da tampoco ninguna explicación, discuten a través de la puerta y fue cuando el padre da aviso de lo que está sucediendo.
Enseguida vamos con los detalles de esta noticia que ha conmocionado a la provincia granadina. Ahora otros titulares de este lunes con Enrique López. Novedades en la movilidad. Ya está reabierta al tráfico la pasarela sobre la M30 que da acceso a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense después de estar cerrada durante casi un año por obras.
Y buenas noticias también, aunque más a largo plazo, para los conductores que utilizan habitualmente la autovía A1, la de Burgos. El Ministerio de Transportes ha adjudicado hoy la redacción del proyecto para la construcción de un tercer carril entre El Race y San Agustín de Guadalix. Las obras contarán con un presupuesto estimado de 95 millones de euros.
Irán confirma la muerte de su presidente y del ministro de Exteriores en un accidente de helicóptero.
Se desconocen las causas del siniestro que ha ocurrido en una zona montañosa. Tras el anuncio de la muerte del presidente, el líder supremo de la República Islámica, Ali Jamenei, ha aprobado que el vicepresidente primero sea nombrado presidente interino del país. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores en Antena 3.
Eran dos figuras muy importantes del gobierno de Irán y yo voy a seguir muy de cerca y con mucha atención su sustitución. El gobierno de España, que va a seguir trabajando conjuntamente con nuestros socios, aliados y amigos en el mundo para que haya paz y estabilidad en Oriente Medio lo antes posible.
El nuevo Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid ha elegido al consejero Anchón Sarasqueta como presidente del Consejo.
Ha sido en su reunión de hoy. El nombramiento deberá ser ratificado por la Junta de Accionistas de Radio Televisión Madrid. Al nuevo Consejo se han incorporado Raquel Cubero y Luis Arranz.
Propuesta para recorrer una ruta en un barrio de Madrid en el que el tiempo es el protagonista.
Recorrido por la colonia Moscardó en Usera, que esta mañana ha realizado el alcalde Martínez Almeida. De los 33 relojes situados en las fachadas a la entrada del barrio, 17 han sobrevivido y han sido restaurados. Hay hasta una asociación, Luis Vadillo es su secretario, mientras que Juan José Caurcel ha sido el encargado de ajustar los relojes.
En pocos sitios tú encuentras una concentración de relojes como te la puedes encontrar aquí en el barrio de Usera. Pues espero que esto sea conocido como el barrio de los relojes del sol de Madrid. Todos los relojes que hemos diseñado los hemos diseñado con lo que llamábamos hora solar civil, porque solo le sumas una hora en invierno o dos horas en verano, que es el desfase de la hora.
Y con el titular del deporte de este lunes, José María Bonilla.
Concluyó la penúltima jornada en Primera División con el Atlético de Madrid 1, Osasuna 4, Villarreal 4, Real Madrid 4 y Barcelona 3, Rayo Vallecano 0, que unido al empate a 0 del Cádiz ante Las Palmas supuso el descenso de los gaditanos y la permanencia matemática del conjunto franjirrojo. Lluvia de goles en el Estadio de la Cerámica. Carlo Ancelotti realizó muchos cambios, se enfadó por cómo entró el equipo en la segunda mitad, pero el resultado no le cambia nada a su pensamiento para la final de Champions.
No me preocupa porque ha sido un partido así, muy abierto, como he dicho, con poco equilibrio. No es que era un partido para buscar equilibrio, era un partido para jugar bien, intentar jugar un fútbol de ataque. Puede ser que hemos encajado goles más de lo necesario, pero no pasa nada, no cambia nada de lo que tiene que ser el partido de la final.
En la última jornada no hay nada en juego en Primera División, así que anoche se cambiaron los horarios de la mayoría de los partidos. Los madrileños, sábado a las 4 y cuarto, Real Sociedad Atlético de Madrid. El sábado a las 6 y media, Rayo Athletic. Y el sábado a las 9, Real Madrid Betis. Para el domingo a las 2 de la tarde quedará el Getafe Mallorca.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 9 minutos, vistazo a la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar complicado el acceso a la capital por la A2 a la altura de Alcalá de Henares y ya la M501 en Brunete y Villaviciosa de Odón, ambas por unas obras de mejora que están dificultando la entrada a la capital. En el resto de carreteras, situación muy tranquila.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. En principio, sin dificultades para circular por la M30. En todo su recorrido, poco tráfico, fluido también en los accesos, salvo un par de entradas por el este de la capital. Nos referimos a la Avenida de América y a la prolongación de O'Donnell. Allí la circulación es algo más densa de entrada. También en la zona centro, en la Gran Vía, en ambos sentidos, en el Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles, en la conexión de la calle Serrano con la Plaza de la Independencia, en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V y, eso sí, en aumento ya, Santa María de la Cabeza, desde el cruce de Antonio López, dirección A42.
El tiempo.
Acabamos de hablarle sobre esa ruta de los relojes de sol en Usera, pero me parece a mí que hoy mal día para consultar la hora en esos relojes. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la pregunta que yo me he hecho. Antes, cuando estaban los días nublados, ¿cómo funcionaban los relojes de sol? Bueno, había relojes de arena también. Hoy los relojes de sol no van a funcionar porque fíjate cómo se está planteando la tarde.
Vaya.
Con ciervos anubarrados, con esos nubarrones que ya están descargando en zonas del oeste de la Comunidad de Madrid, que podría traer esta línea de inestabilidad alguna tormenta. La temperatura no está nada mal, 20 grados a esta hora, es probable que no suba mucho más, a lo sumo hasta los 22. Y con ese tiempo, pues más de posibles chaparrones dispersos, tampoco se espera mucha agua durante la tarde. Pero si van a salir, salgan con paraguas mejor.
¿Y mañana cómo salimos, Antonio?
Pues mañana parece que se mantiene la misma situación de contraste. Amanece con días soleados, pocas nubes, luego conforme brinca el mediodía van creciendo y ya por la tarde descargan. Tampoco se esperan grandes lluvias. Y los registros tanto de mínimas como de máximas no cambian. Una mínima de 10 grados en la capital, una máxima de 22. A partir del miércoles empieza a subir lenta y gradualmente las temperaturas. Y de nuevo, ya avanzo, anuncio que tendremos un fin de semana más veraniego que primavera.
Bueno, pues parece que iremos de menos a más. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero, os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión, y cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha pasado hoy por nuestros micrófonos. Ha estado con nuestra compañera Eli del Valle en Buenos Días Madrid y, entre otras cuestiones, se ha referido a la futura Ciudad de la Justicia, que también cae dentro de sus ámbitos en esa materia, dentro de sus competencias. Begoña Alarcón.
Sí, nos ha dicho que hay optimismo sobre ese proyecto porque es muy atractivo y esta vez sí confían en que la licitación no quedará desierta, como ya ocurrió en los dos intentos anteriores. De hecho, una veintena de empresas han ido a Valdebebas a visitar la parcela donde se construirá esa nueva sede judicial que concentrará todas las que ahora están dispersas. A lo largo de la semana conoceremos las ofertas que se presentan.
Nosotros esperemos que haya ofertas en número suficiente. Creo que es un proyecto muy, muy atractivo, que va a transformar también el norte de nuestra ciudad y, sobre todo, lo más importante, que va a permitir que 27 sedes que en este momento están dispersas por la ciudad, pues lógicamente lo van a tener mucho más fácil en una instalación de vanguardia digitalizada.
La licitación se oferta en dos lotes, está dividida en cuatro fases y la idea es que las obras arranquen en el primer trimestre de 2025. Lo que de momento va a estar paralizado es la reducción del número de diputados en la Asamblea de Madrid. Aunque hay acuerdo con el PSOE e incluso con Vox, Miguel Ángel García cierra esa puerta que conlleva la modificación del Estatuto de Autonomía en el Congreso.
Cualquier riesgo que suponga llevar en este momento un Estatuto de Autonomía a un Congreso de los Diputados, donde los socios de Pedro Sánchez, es decir, Bildu, Junts, Esquerra Republicana de Cataluña, los comunistas de Sumar, puedan de alguna manera querer influir en ese texto para perjudicar a los madrileños, desde luego en este momento no vamos a hacerlo.
Porque insiste en que para Sánchez la Comunidad de Madrid es un enemigo a batir.
Siguen los ecos de la manifestación en defensa de la sanidad pública que ayer se celebró en Madrid. La consejera del ramo, Fátima Matute, ha criticado en declaraciones a Telemadrid a la ministra Mónica García por sumarse a esa movilización.
Tenemos una comunidad con una sanidad que tiene las mejores cifras, las menores listas de espera y que además es innovadora, vanguardista, solidaria y que seguimos trabajando día a día para mejorar y haciendo los deberes de lo que ella misma se reclamaba en la manifestación. Con lo cual, como digo, es un ejercicio peripatético de una ministra que lo que es una activista política agarrada a una pancarta y a mí me da mucha pena.
La ministra se ha defendido de esas críticas y ha defendido su presencia en esa manifestación.
Soy activista de la defensa de la salud pública, de la sanidad pública. Yo he estado en las manifestaciones de la Marea Blanca cuando era profesional, cuando he sido líder de la oposición, activista líder de la oposición, y ahora que soy ministra de Sanidad. Y para defender la sanidad tenemos que defenderlos de todos aquellos que quieren venderla al peor postor, como ya hemos visto casos, la verdad es que bastante lamentables, entre otros algunos casos aquí en la Comunidad de Madrid.
Por cierto que Mónica García ha presentado su candidatura para formar parte del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Este cargo no le impediría seguir al frente del Ministerio de Sanidad. Más cosas. Alberto González Amador tenía esta semana una doble cita en los juzgados de Madrid. Esta mañana estaba citado para declarar como investigado por un presunto fraude a Hacienda y el próximo viernes lo está para ratificar su querella contra dos fiscales por un supuesto delito de revelación de secretos. Sin embargo, la comparecencia prevista para este lunes se ha suspendido. Lupe Ortiz.
Han sido varios los motivos por los que se aplaza la declaración. Uno de los citados no ha comparecido, otro no podía acudir mañana. Así las cosas, la juez Inmaculada Iglesias concentra todas las comparecencias, tanto la del novio de la presidenta Ayuso, Alberto González Amador, como de los cuatro empresarios también imputados en un solo día, el próximo 24 de junio a partir de las 10 de la mañana. La declaración de González Amador ha despertado una enorme expectación con muchos medios de comunicación esperando su llegada. Sin embargo, no ha sido posible captar su imagen. Sin embargo, diversas fuentes apuntan a que ha acudido con un aspecto muy cambiado. La pareja de Ayuso está también citada el próximo viernes, esta vez en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Allí tendrá que acudir para ratificar la querella interpuesta contra dos fiscales de Madrid por dar a conocer datos confidenciales relacionados con esta causa en la que se le atribuyen dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil.
Desde la izquierda regional han acusado a la defensa de González Amador de intentar dilatar su declaración, dicen, sobre unos delitos que él mismo ha reconocido. Un asunto del que se ha hablado hoy tras la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Partido Popular insiste en que se trata del asunto de un particular y expresa su deseo de que Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, tenga que dar también explicaciones ante la justicia. Carlos Díaz Pache.
No hemos escuchado ninguna de sus explicaciones, ni explicaciones del presidente sobre esas cartas de recomendación que hacía para que su marido le diese dinero público a través de contratos a las empresas que Begoña me señalaba. Yo entiendo que eso también debería y será investigado.
En Más Madrid destacan las maniobras de Alberto González Amador para dilatar su comparecencia ante el juez. Manuela Bergerot.
Y lo que están haciendo ni más ni menos su defensa y él es dilatar precisamente que tenga que prestar declaración por delitos que él mismo ha reconocido en un mail.
El socialista Juan Lobato espera una contundente actuación judicial.
Con toda persona que cometa delitos en este país, la justicia tiene que actuar con contundencia.
Y con esta persona, que como digo era la pareja de Ayuso en el momento en el que defraudó, pues también.
Rocío Monasterio de Vox rechaza valorar el asunto.
Los políticos tenemos que dejar de dar instrucciones a los jueces o opinar sobre los jueces. Tenemos que respetar la separación de poderes.
Cuando haya decisión judicial, afirma, hablará.
2:20.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la 1:00 p.m, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio, en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid ha publicado el mapa de los pisos turísticos que operan en la ciudad con licencia. Son poco más de 1 millar de viviendas, que en su mayor parte se encuentran en los distritos de Centro y Tetuán. Este plano es una de las medidas que forman parte del nuevo plan del consistorio para ordenar las viviendas de uso turístico en la capital. Un asunto que hoy ha llegado a la Comisión Municipal de Urbanismo, Paloma Nolasco.
Pero de la que informaba el Ayuntamiento antes, a primera hora de la mañana, a través de una nota enviada a los medios de comunicación, pese a que la pregunta preparada hace días era de Más Madrid y la Comisión de Urbanismo su ámbito de discusión. A Lucía Lois Méndez, concejala de este grupo, no le han gustado nada las maneras de informar del área de urbanismo.
En esta ocasión han decidido respondernos por escrito a la pregunta de comisión en un anuncio a medios de comunicación de esta mañana y en el que anunciaban que además de la paralización de estas licencias de actividad que no le importan a nadie, el Ayuntamiento de Madrid publica un listado de 1.008 viviendas turísticas legales en Madrid.
1.008 legales frente a 12.000 ilegales o más, la cifra no está clara. De cualquier forma, lo hecho hasta ahora es poco para Méndez, contesta el delegado del área. Borja Caravante recuerda que en abril dejaron de concederse más licencias y que aumentarán las inspecciones. En cuanto a las formas y maneras, escuchen.
Si ustedes no hicieron nada, si encima lo que han hecho al nivel estatal lo que ha permitido es que haya una oferta mayor de estas viviendas o turístico, ¿a qué viene a darnos lecciones? ¿A qué viene a darnos lecciones?
Y respecto al fondo de la cuestión, la oposición dice que el gobierno municipal se duerme en los laureles y este que han estado atados de pies y manos por la normativa heredada en esta materia de tiempos de Manuela Carmena.
Nos están diciendo que en los últimos 5 años, un ayuntamiento con un presupuesto de 6.000 millones de euros, lo máximo que han hecho para terminar con el problemón que suponen las viviendas de uso turístico en Madrid es sacar un listado de 1.000 pisos. Y lo dicen sacando pecho.
Ese plan especial de hospedaje, señor Lois, lo que decía es que para volver a modificarlo tenían que pasar 4 años y la ley del suelo lo que dice que para poder suspender la emisión de licencias tienen que pasar 5 años desde la aprobación del último plan especial.
Y después de analizar el fondo de la cuestión, vuelta a empezar reformulando la pregunta.
¿Tienen ustedes algún plan? ¿Quieren ustedes hacer algo o solamente nos van a contar cortinas de humo? Yo, sinceramente, la verdad, obviamente creo que no. Que no tienen nada que decirnos porque no saben qué hacer.
Aparte de suspender las licencias, hombre, ¿le parece poco? Aparte de incrementar los inspectores, hombre, ¿le parece poco? Aparte de incrementar las sanciones hasta 190.000 euros, hombre, ¿le parece poco? Aparte de
un nuevo marco regulatorio a negociar con los implicados y con multas que podrán alcanzar, según la ley del suelo, los 190.000 euros.
Los pisos turísticos se han convertido en un quebradero de cabeza para muchos vecinos y para los que viven cerca del Estadio Santiago Bernabéu, el problema es el nivel de ruido de los conciertos que se celebran allí desde que finalizaron las obras de remodelación.
Como termina tan tarde los conciertos, pues no se puede vivir, no se puede dormir. Y sobre todo a las personas mayores, que ya nos afectan más las cosas. Y no, es un fallo.
Pues vivimos mucho el desorden y ruido y no se puede aparcar.
No sé qué es peor, pero las vibraciones son terribles. O sea, sobre todo la semana anterior con lo de tecno y reggaetón, las vibraciones en casa es que daban miedo.
El alcalde José Luis Martínez Almeida afirma que se han medido los niveles acústicos del concierto que tuvo lugar el pasado fin de semana y en función de los resultados se estudiarán posibles medidas para minimizar esas molestias.
Nosotros lo que hemos hecho son las correspondientes mediciones en el Estadio Santiago Bernabéu. Hay que ver cuál es el resultado de esas mediciones y en función de ese resultado adoptar todas las medidas conjuntamente con el Real Madrid para minimizar todas las molestias y especialmente el ruido que se pueda producir.
El delegado del Gobierno ha hecho balance de los datos de criminalidad publicados por el Ministerio del Interior correspondientes al primer trimestre de este año. Además, ha aprovechado su comparecencia para exigir a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que desbloqueen la situación que, según él, no permite afrontar las urgencias sociales consolidadas en nuestra región. Carlos Sánchez Blas.
Reducción de la criminalidad convencional, es decir, robos con violencia, hurtos o robos en domicilios y ralentización de la ciberdelincuencia basada en las estafas informáticas en el global de la región y en especial en la capital. Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno.
En la ciudad de Madrid se ha disminuido también la criminalidad convencional de una manera significativa, de un 3,2% en la criminalidad convencional, un incremento de la cibercriminalidad del 12,4%, también ralentizado respecto a lo que fue 2023, y una reducción del total de la criminalidad en la ciudad de Madrid que alcanza el 0,9%.
Tras esta fotografía global, se ha centrado en dos asuntos prioritarios. El primero, la violencia machista. En estos momentos, solo hay 36 municipios de nuestra región activos en el sistema Biogen. Hasta 72 más están pendientes. Ha solicitado una reunión con el consejero Novillo, pero aún no ha recibido respuesta.
En este arranque del año 24 hemos ascendido hasta los 681 delitos. Hablamos de un incremento del 9,7. Incremento de las agresiones sexuales con penetración de un 27,3%. La violencia de género es una realidad en Madrid. 10.797 casos activos dentro del sistema Biogen de mujeres que son víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid.
Segundo tema, las urgencias sociales del sector más vulnerable de la población madrileña. Anuncia la creación de una mesa tripartita y le pide a Ayuso y Almeida que abran la puerta. Petición del delegado, respuesta del alcalde.
Que rompan este bloqueo en el que nos han instalado, designen representantes para abordar esta cuestión de las urgencias sociales, pedir desde el minuto cero el que haya una colaboración real, leal y eficaz entre las administraciones en la Comunidad de Madrid. Muy desafortunadamente, pues nos hemos encontrado con el portazo.
Que nos aclara cuáles son las urgencias sociales. La urgencia social que defiende el delegado del Gobierno es que quiere desesperadamente la foto con la presidenta y con el alcalde. Y yo estoy para atender las urgencias de los madrileños, pero no para atender la urgencia del delegado del Gobierno ni seguir en la batalla política que él quiere plantear.
Este martes, Francisco Martín visitará San Cristóbal de Los Ángeles en el distrito de Villaverde para preguntar por sus necesidades a los vecinos del barrio.
El calendario de vacunación de la Comunidad de Madrid se actualiza y lo hace con importantes novedades, entre ellas la recomendación de vacunar frente al rotavirus, causante de diarreas y vómitos graves a los lactantes a partir de las 6 semanas de vida, una campaña que se iniciará en el último trimestre de este año. Pero hay más novedades. Mónica Roncero.
Este mes se ha ampliado la vacuna contra las otitis y neumonías que origina el neumococo en menores de 18 años, con una inoculación que actúa ante 15 variedades de este microorganismo. Además, tras el éxito de la última campaña, ha sido introducida la inmunización sistemática frente al virus respiratorio sincitial, causante de la bronquiolitis, en lactantes menores de 6 meses. Y a partir de junio comenzará una campaña para inmunizar a chicos de entre 13 y 18 años frente al papiloma, cuya vacuna pasa de 3 dosis a 2. Todo ello sin olvidar la protección frente al COVID-19 y la gripe en la campaña de otoño-invierno dirigida a mayores de 60 años, enfermos crónicos y otros colectivos vulnerables, además de niños de entre 6 y 59 meses que podrán beneficiarse del antigripal por segundo año consecutivo. Un calendario vacunal, en definitiva, en el que el Gobierno regional va a invertir este año más de 136 millones de euros.
Todavía sobre sanidad, investigadores del Hospital 12 de Octubre han conseguido identificar la causa que provoca que el glioblastoma, un tipo de tumor cerebral maligno, tenga peor pronóstico en los hombres que en las mujeres. El motivo es la presencia de unas células del sistema inmunitario que generan una mayor necrosis en el tumor. Por otro lado, han analizado el comportamiento de un tratamiento llamado bevacizumab, que mejora la calidad de vida de los pacientes, y han descubierto que los hombres con un tumor más agresivo son quienes mejor responden a este fármaco. Lo explica Ricardo Gargini, integrante también de este proyecto.
Es un fármaco que genera un beneficio clínico
sobre el estado vital del paciente, que se ve con una mejora en su calidad de vida.
Y la semana también ha comenzado con novedades en la movilidad de Madrid. Ya está reabierta al tráfico la pasarela sobre la M30 que da acceso a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. Ha estado cerrada durante casi un año para su rehabilitación integral. Buenas noticias también, aunque estas más a largo plazo, para los conductores que utilizan habitualmente la autovía A1. El Ministerio de Transportes ha adjudicado hoy la redacción del proyecto para la construcción de un tercer carril entre el RACE y la localidad de San Agustín de Guadalix. Las obras contarán con un presupuesto aproximado de 95 millones de euros. Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Seguimos recorriendo la actualidad de la Comunidad de Madrid, que ahora nos lleva hasta Pinto. Su ayuntamiento ha comenzado a ejecutar unos trabajos para intentar encontrar el origen de los fuertes olores a gasoil en varias viviendas situadas en el centro de la localidad. Cristina Espina.
Un problema que arrastran desde hace bastante, unos 2 años aproximadamente, tiempo en el que los vecinos de la zona se han estado quejando a la administración local de un fuerte olor cuya procedencia no lograban determinar. De hecho, antes de iniciarse los sondeos que acaban de poner en marcha, se llevaron a cabo diversas inspecciones, tanto de técnicos municipales como de otras entidades supramunicipales, sin lograr aclarar nada. Por ello, desde el ayuntamiento esperan que estos trabajos mucho más exhaustivos ayuden a determinar el origen y la causa. Primer teniente de alcalde Francisco José Pérez.
El Ayuntamiento de Pinto ha destinado más de 7.000 euros para realizar los sondeos que identifiquen el origen de los olores de la calle Hospital, dando respuesta a una demanda de los vecinos de la zona. Los sondeos han comenzado esta semana y esperamos las conclusiones para intervenir conforme a las mismas.
El edil ha querido mandar un mensaje de tranquilidad en este sentido, garantizando que el objetivo de estas acciones ahora iniciadas es detectar la posible contaminación del suelo para poner solución inmediata al problema. De cualquier manera, desde el consistorio también han instado al resto de administraciones a colaborar de manera institucional y dentro de las competencias de cada organismo.
La Comunidad de Madrid continúa con su plan de refuerzo a las entidades sociales que distribuyen alimentos a la población vulnerable, y lo va a hacer con la entrega de 7 millones de euros en ayudas para que estas entidades puedan seguir echando una mano a las personas que se vayan a quedar fuera del sistema cuando entren en vigor las nuevas tarjetas monedero del Gobierno central. Lo ha explicado la consejera de Asuntos Sociales durante una visita a Alcobendas, Patricia Cristóbal.
Sí, la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado esta mañana el centro de entrega de productos comestibles de Cáritas en Alcobendas, que da servicio a esta localidad y también a San Sebastián de los Reyes, y que permite que los usuarios reciban una serie de puntos según su situación, que después pueden canjear a su gusto por los artículos de primera necesidad que prefieran. Dávila ha subrayado la importancia de estas entregas, así como de la educación que se les da en materia de alimentación.
Atendiendo a tantas personas y familias vulnerables que necesitan el reparto de alimentos, también educación a nivel familiar para que las personas tengan una alimentación saludable.
Precisamente por la importancia de esta ayuda que se presta a personas vulnerables, Dávila ha criticado que el nuevo sistema de tarjetas monedero que el Gobierno central va a poner en marcha, impulsado desde la Unión Europea, va a dejar fuera alrededor de 100.000 familias de la comunidad que, según ha criticado, van a dejar de recibir estas ayudas. Precisamente por ello, Madrid va a inyectar 7 millones de euros para que puedan seguir su labor.
Va a dejar fuera a más de 100.000 personas vulnerables en la Comunidad de Madrid que no van a poder acceder a esas tarjetas monedero. Queremos seguir reivindicando que el Gobierno tiene que volver a negociar en Europa cuáles son las condiciones.
Y por ello podrán seguir recibiendo ayudas usuarios como Alisa, que acude desde septiembre a recibir algunos productos para ella y también pañales para su bebé.
Porque yo vivo con mi hijo y estoy separada del papá, y ahora yo también soy extranjera. Venía hace un año y están ayudando desde septiembre.
Actualmente el centro de Cáritas en Alcobendas se respalda también en 12 parroquias de la zona y los ayuntamientos para atender a una media de 1.700 personas al año.
A las 2:34, les invitamos a conocer Madrid a través de una ruta en la que el tiempo, precisamente, es el protagonista. El tiempo que marcan los relojes de sol de 17 edificios del barrio de Moscardó, en Usera. Forman parte de un proyecto que el ayuntamiento encargó al diseñador Alberto Corazón en 1982 y que se restauraron hace 2 años. Mar García.
En esta colonia Moscardó viven con hora solar desde los 80. De los 33 relojes situados en fachada a la entrada del barrio, 17 han sobrevivido. Rosa García es una de las restauradoras que ha logrado que sigan marcando el paso del tiempo.
Se recuperó la policromía con ese tratamiento de las fisuras y la lectura, la funcionalidad de los relojes a través de la reposición del gnomón perdido.
No solo es restaurar, se necesita también un matemático para el ajuste con luz solar, y este es Juan José Caurcel, ya jubilado.
Los hemos diseñado con lo que llamábamos hora solar civil. Es decir, tú miras el reloj, estos relojes de salud de la colonia Moscardó, y no tienes ningún problema porque solo le sumas una hora en verano, en invierno, o dos horas en verano, que es el desfase de la hora.
De Usera y el barrio de los relojes, dice el secretario de la Asociación de Relojeros, Luis Vadillo.
En pocos sitios tú encuentras una concentración de relojes como te la puedes encontrar aquí en el barrio de Usera. Pues espero que esto sea conocido como el barrio de los relojes del sol de Madrid.
Un patrimonio único, destaca el alcalde Almeida.
Generar un atractivo turístico nuevo en la ciudad de Madrid, para que todos los madrileños pues podamos visitar estas calles. Se ha hecho una guía específica para que podamos conocer esta historia apasionante de los 17 relojes de sol.
La ruta de los relojes de sol en la colonia Moscardó de Usera, algo que no nos podemos perder.
Y este 20 de mayo se celebra el Día Mundial de la Abeja, un insecto que para muchas personas puede ser símbolo de malestar o de molestias, pero que sin embargo desempeñan un papel fundamental en la biodiversidad, y con este motivo la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva campaña sobre la importancia de preservar a esta especie. Jaime Moya.
La campaña, que utilizará el hashtag Protege a las Abejas, será difundida en redes sociales para concienciar sobre la relevancia que este insecto tiene para la conservación de la biodiversidad. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente y Agricultura.
Es una especie muy protegida, es una especie que gracias a ella pues tenemos la biodiversidad que tenemos, porque polinizan todas las plantas posibles.
En la campaña también se tratará de informar a la población sobre cómo actuar en caso de encontrarse con una colmena de estos animales.
Lo primero que hay que hacer es llamar al 112, y lo que van a hacer ellos es luego devolverlas a su entorno natural, ¿no? A través de apicultores que trabajan con el cuerpo de bomberos y también con los agentes forestales, pues a intentar sacarles de esa zona donde ellas pueden provocar un riesgo y donde también se las pueda proteger para que puedan seguir su función tan importante de polinización.
Todo ello es necesario para preservar una especie que se encuentra seriamente amenazada. Laura Castro es jefa de área de hábitats y especies protegidas de la Comunidad de Madrid.
Se ha detectado un declive, no hay una única causa, sino que más bien se habla de un conjunto de factores,
como es la transformación de sus hábitats naturales, la intensificación de la agricultura, el uso de fertilizantes y la existencia de contaminantes, la llegada de especies exóticas avinvasoras como el avispón asiático y el cambio climático.
Por ello es importante colaborar con las autoridades para evitar situaciones de peligro tanto para los insectos como para las personas.
Cita, como es habitual cada día, con la Feria de San Isidro, hoy con nuestro compañero Julio Martínez. Buenas tardes.
Semana importantísima la que viene, pero antes la que dejamos atrás este fin de semana con lo más reciente, la corrida de Miura de ayer en las ventas, una corrida muy interesante en la que hubo de todo y en la que hay que destacar un nombre por encima de todos, el del colombiano Juan de Castilla, que venía de Francia de matar una corrida de toros por la mañana, se cogió un avión comercial en Toulouse a las 4 de la tarde, llegó a las 5 y media a Madrid, se vino aquí a la plaza, se vistió de torero aquí en la plaza y dio una grandiosa tarde de toros, no rubricada por la espada, y al final se quedó todo en dos fuertes ovaciones. El sábado, la puerta grande de Guillermo Hermoso de Mendoza, el rejoneador, en la tarde de despedida de su padre. Y lo que viene para esta semana, hoy no hay toros, pero mañana segunda novillada del abono con los utreros de Fuente Imbro, para Alejandro Peñaranda, para Ismael Martín y para Jarocho, una novillada muy interesante. Y luego ya van a estar por aquí todas las figuras. Viene Juan Ortega, que ha cuajado la tarde de su vida en Sevilla y que Madrid le está esperando. Madrid fue la plaza que le lanzó. Hablar también de Alejandro Talavante en el primero de sus cuatro compromisos. Y luego va a venir también el viernes el plato fuerte, ¿no?, de que espera toda la afición y sobre todo todo el público, que es el peruano Roca Rey, que tiene dos tardes y que seguro quiere demostrar aquí por qué es el torero taquillero, porque es la principal figura del toreo. Madrid le espera, veremos de qué forma, porque el año pasado no le trató del todo bien. Y desde luego, esta es ya la segunda semana de la feria y la semana en que vienen los grandes compromisos de San Isidro.
Gracias, Julio. Lo que nos espera a continuación es la crisis diplomática entre España y Argentina, pero será después de una pequeña pausa.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo.
Le hacemos los coros hacia el rapero. Venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jare, 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 jare.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jare, 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 jare.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare, 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 jare. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare, 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 jare.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? Meto la
sintonía. Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Pedro Sánchez pide al presidente argentino Javier Milei una rectificación tras las palabras que le dedicó a él mismo y a su esposa durante su intervención ayer en el encuentro de Vox Viva 24. El ministro José Manuel Álvarez ha convocado al embajador de Argentina en nuestro país para exigirle también disculpas públicas y en el ambiente sobrevuela la posibilidad de una ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, Noelia Ontoria.
No, no se descarta esa ruptura y menos después de estas palabras del presidente del gobierno.
Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española.
Sánchez también arremetía contra los dirigentes del PP y Vox por su actitud tras las palabras de Milei.
Defender las instituciones españolas de insultos no entiende de peros, porque más allá de la ideología está la educación y el patriotismo. Lo que vimos ayer en boca del señor Abascal fue una apelación explícita a la violencia política.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, recordaba que el PSOE en la oposición actuó con patriotismo en otras crisis diplomáticas.
Les recuerdo las palabras del presidente Zapatero defendiendo al presidente Aznar.
Y aclara que los argentinos que viven en España y los españoles que residen en Argentina no sufrirán este deterioro en las relaciones de los dos países. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se mostraba convencida de que el PP no condena las palabras de Milei porque es socio de la ultraderecha.
Esto es lo que realmente representa el trumpismo, representa la ultraderecha.
Montero pedía a los empresarios que ayer se hicieron la foto con el dirigente argentino que no defiendan la ola reaccionaria que representa, mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, arremetía contra ellos.
Siento muchísimo que el empresariado español haya acompañado al señor Milei. Creo que ha sido un grave error.
El ministro de Exteriores se reunirá hoy con el embajador argentino en España para exigir esa rectificación. La embajadora española en Argentina ya está viajando a nuestro país.
Bueno, pues lejos de disculparse, Milei ha publicado hoy en la red social X un mensaje en el que dice literalmente: volvió el león surfeando sobre una ola de lágrimas socialistas. El presidente argentino regresa a su país y desde su ejecutivo el ministro de Interior, Guillermo Francos, ha respondido a esas exigencias de disculpas que reclama el gobierno de nuestro país.
El presidente Milei no va a hacer comentarios sobre eso en ningún sentido. Le han pedido que se disculpe, no, no siente que tenga que pedir ninguna disculpa, ¿no? De manera que pueden esperar tranquilos que no va a pasar. Pero no corresponde ninguna disculpa. Al contrario, yo creo que debería haber varias disculpas del gobierno español por las cosas que han dicho el presidente Milei.
El Partido Popular cree que el mandatario argentino se ha entrometido en la política española con su discurso y cuestiona que su primera visita oficial a España se haya limitado a participar en ese acto de Vox. Sin embargo, los populares consideran también que el gobierno está exagerando en su reacción a las palabras de Milei. Para el partido de Santiago Abascal, su discurso no atacó a la dignidad ni a la soberanía de España. Flor Carazo.
El presidente del Partido Popular critica al gobierno y a Milei por su escalada verbal. Asegura que esto no conduce a ninguna parte y a él no le representa. Alberto Núñez Feijóo asegura que el Ejecutivo no está para dar lecciones de diplomacia porque está haciendo todos los días lo que denuncia. Habla de sobreactuación.
Ni el gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del Gobierno de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política.
El líder de Vox, Santiago Abascal, carga contra el Partido Popular. Le acusa de falta de visión internacional al haberse sumado, dice, a la pinza del PSOE contra el presidente argentino.
Hoy otra vez el Partido Popular se ha vuelto a poner del lado del gobierno, en esta ocasión frente al presidente de Argentina, frente al presidente Milei. Porque es el Partido Socialista el que marca la política internacional del Partido Popular. Por cierto, en un conflicto diplomático abierto exclusivamente por el gobierno de España.
Para Abascal, las palabras de Milei ni han dañado la soberanía nacional ni la dignidad de España.
Las críticas a las palabras de Milei también han llegado desde el ámbito económico. España es el segundo país que más invierte en Argentina tras Estados Unidos. El presidente de la COE ha rechazado las declaraciones del presidente argentino y también ha rechazado las críticas de la ministra Yolanda Díaz por la reunión que un grupo de empresarios mantuvo con Milei durante su estancia en Madrid, Mariam González.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lamenta esa reunión entre los empresarios españoles y el presidente de Argentina. Díaz asegura que se trata de un grave error en referencia a lo que califica de insultos al gobierno de España.
Siento muchísimo que el empresariado español haya acompañado al señor Milei este fin de semana, a sabiendas ya de que no es la primera vez que insulta al gobierno español y a sabiendas probablemente de lo que el presidente argentino iba a decir. Por tanto, creo que ha sido un grave error.
No obstante, Antonio Garamendi, el presidente de la COE, sostiene que las declaraciones fuera de tono de Milei no son el tipo de relaciones que se tiene que tener entre dos países hermanos. Además, rechaza las críticas de Díaz por buscar culpables entre los empresarios.
Estamos acostumbrados últimamente también a que parece que algún empresario es el culpable de las cosas. Llevamos años viviendo con señalamientos a personas, a empresarios españoles.
Empresas como Abertis, Iberia, Santander y Telefónica condenan las palabras del presidente argentino y aseguran que en aquella reunión se trataron asuntos exclusivamente económicos para explicar los planes que Argentina tiene en nuestro país.
La revolución política que ha generado el presidente Milei se ha colado también en la precampaña de las elecciones europeas del 9 de junio. La campaña comenzará oficialmente el próximo viernes. Y donde sí han coincidido hoy los diferentes partidos políticos ha sido en desear a la presidenta de Extremadura, a la popular María Guardiola, una pronta recuperación tras saber que se encuentra ingresada en un hospital tras sufrir una sepsis en la recuperación de una intervención quirúrgica debido a un proceso infeccioso. Guardiola continúa en la UCI, pero evoluciona favorablemente. Y otro protagonista del día es el caso Pegasus, que hoy ha vuelto al Congreso de los Diputados. La ministra de Defensa ha comparecido para informar sobre las consecuencias de ese espionaje para la seguridad nacional, asegurando que los móviles afectados no tenían información clasificada, pero sí datos relacionados con la intimidad de sus propietarios, Eva Prat.
Ninguno de los teléfonos infectados por el programa Pegasus, ni el del presidente del Gobierno, ni los de los ministros de Interior y Agricultura, comprometían la seguridad nacional. Tampoco el de la titular de Defensa, Margarita Robles, que ha insistido en este argumento.
Que la información analizada por el Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia, relacionada con las infecciones de los citados móviles, no se han encontrado evidencias de exfiltración de información clasificada, ni como secreta ni reservada, ni por tanto, en este sentido, hay afectación alguna de la seguridad nacional.
Lo que sí se vio afectada, dicho Robles, es la intimidad de los titulares de esos teléfonos y por eso se pusieron en conocimiento del juez estos hechos, unos datos personales sobre los que ironizaba el diputado popular Rafael Hernando con el consiguiente reproche de la ministra de Defensa.
El teléfono del señor Sánchez, del presidente de Gobierno, le fueron hackeados 3 gigas. La verdad es que el señor Sánchez tiene una vida íntima y personal de una gran capacidad. Mire, no nos tome el pelo, señora ministra. Hay información que puede comprometer la seguridad del Estado.
Le pediría un poco de respeto al presidente del Gobierno. Es el presidente de todos los españoles, incluidos de ustedes también. Las instituciones tienen que ser respetadas siempre. No se puede hablar con esa ligereza, como hablan ustedes, del presidente del Gobierno.
Ha dicho Robles que lo que ha hecho ahora el juez José Luis Calama es pedir un informe técnico para comprobar si el espionaje de dispositivos en Francia fueron realizados por los mismos autores que en España, y ha asegurado que el gobierno es el primer interesado en colaborar y conocer esa autoría, que ha recordado debe estar al margen de especulaciones.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Conmoción en la localidad granadina de Huetortájar. Un hombre de 72 años presuntamente asesinado allí a sus dos nietos tras atrincherarse con ellos en una vivienda. Después se ha quitado la vida cuando los agentes de la Guardia Civil accedían al domicilio. María Peñafiel.
Los agentes hallaron en dos habitaciones distintas a los menores, uno de ellos con signos de asfixia y otro con heridas de arma de fuego. El padre de los niños fue quien dio la voz de alarma. Javier López es portavoz de la Benemérita.
Ayer, cuando el padre de los niños va a recoger a los niños, ya el abuelo le dice que no. De hecho, no le abre la puerta. La discusión la tienen a través de la puerta porque le dice que no, que van a pasar la noche allí. No le da tampoco ninguna explicación. Discuten a través de la puerta y fue cuando el padre da aviso de lo que está sucediendo.
Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, explica la intervención de la Guardia Civil.
Se espera a las 8 de la mañana para ver si se produce esa salida de los menores para asistir al colegio. Ese es el momento más difícil, más complicado, porque una vez que se observa que no sale, ya la determinación es que hay que entrar para comprobar qué ha pasado. Y evidentemente cuando hace la entrada es cuando se produce el suicidio por parte del abuelo y se descubre lamentablemente ese trágico suceso que los dos menores están sin vida, cada uno en una habitación distinta.
La esposa y la hija del presunto homicida fallecieron el pasado mes de marzo en un accidente de tráfico. El abuelo era quien conducía. El ayuntamiento de la localidad ha decretado 3 días de luto.
Y con la ayuda de Luis Mínguez repasamos otras noticias de forma breve. Abandonan Afganistán los 2 españoles heridos en el atentado en el que murieron otros 3 compatriotas.
Mientras, ya se encuentran en Kabul para ayudar con todos los trámites y en la repatriación de los cuerpos de los fallecidos, el embajador español, quien reside en Qatar por motivos de seguridad, y otro diplomático de la embajada en Pakistán. La mujer herida continúa en estado grave, pero está consciente, según ha informado en Antena 3 el ministro Álvarez, quien ha precisado que los 2 españoles ilesos han abandonado el país por sus propios medios.
Los españoles que han abandonado el país lo han hecho con sus propios medios y lo que estamos haciendo, por supuesto, es darle todo el apoyo diplomático, consular que necesitan, asegurarnos y encargarnos de que la repatriación de los cuerpos se realiza de manera eficaz y diligente y también en asegurarnos de que está recibiendo la atención sanitaria necesaria en la española y ayudarla en todo lo que podamos. En este caso estamos más en manos de los médicos, serán ellos los que dicten cuándo está ya en un estado de poder ser repatriada y en qué condiciones.
Conmoción en Irán tras confirmarse la muerte de su presidente en un accidente aéreo.
El helicóptero en el que viajaba con el ministro de Exteriores, otros dirigentes y personal de seguridad ha sido por fin encontrado esta madrugada en una zona montañosa escarpada y no hay supervivientes. Irán ha atribuido el accidente a condiciones meteorológicas adversas, aunque otros 2 aparatos que volaban en la misma comitiva llegaron a su destino sin novedad. El vicepresidente del país ha sido ya nombrado presidente en funciones.
Y expectación en el Reino Unido ante la publicación de un informe sobre la realización de transfusiones con sangre contaminada.
Se conocerá de un momento a otro y marca el final de la investigación sobre las transfusiones con sangre contaminada, que se calcula que infectaron a más de 30.000 británicos con el VIH, la hepatitis y enfermedades víricas crónicas durante las décadas de 1970 y 1980. El exjuez que ha dirigido la investigación ya propuso indemnizaciones de un mínimo de 100.000 libras para los afectados y también para familiares y parejas de los fallecidos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Bien. 2:54, momento de ocuparnos de las propuestas culturales y de ocio con las que arranca esta semana Isabel García Regadera.
El Museo del Prado presenta la exposición Arte y Transformaciones Sociales en España 1885-1910, una extensa muestra de cerca de 300 obras de pintores como Regoyos, Nonel o Picasso. Javier Barón, jefe de conservación de pintura del siglo XIX del Prado.
La exposición trata de reflejar en cómo fue la interpretación en el mundo del arte de las transformaciones sociales ocurridas en el periodo 1885-1910.
Después de una larga época de predominio de la pintura de historia como inspiración principal, es la temática de contenido social la que analiza los cambios que tuvieron lugar en España en ese periodo a través de diferentes disciplinas artísticas.
Por una parte está la necesidad de representar los temas de la vida cotidiana, incluidos las nuevas realidades como las huelgas, las reivindicaciones sociales, el trabajo en la industria. Pero por otro lado está también la propia transformación que sufren las artes y las interacciones entre las distintas artes entre sí, al haber fotografía con la pintura, con el cartel y con la litografía, ¿no?
Hasta el próximo 22 de septiembre, las salas de exposiciones temporales del Museo del Prado albergarán esta muestra. En el distrito de Usera hay una ruta muy curiosa en la que se pueden descubrir hasta 17 relojes de sol pintados sobre las fachadas de diferentes edificios. Fue un encargo del Ayuntamiento de Madrid al ya fallecido diseñador Alberto Corazón. Estos relojes se pintaron en 1982 y fueron restaurados hace un par de años. En la actualidad se realizan visitas guiadas para verlos por el barrio Moscardó. Carlos Sanz es el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio.
En su época, cuando se hizo el proyecto de relojes, el vecindario no era muy consciente de lo que se estaba haciendo. Entonces, bueno, pasó el tiempo y a través del tiempo pues se fueron deteriorando un poco todos los relojes. Entonces la Asociación de Vecinos puso en marcha recuperar ese patrimonio que tenía el barrio, que había que darlo a conocer.
El escritor Salman Rushdie se encuentra en España presentando su último libro, Cuchillo, meditaciones tras un intento de asesinato, donde reflexiona sobre el atentado casi mortal que sufrió en 2022 y lo hace transcurrido el tiempo en un tono que llega en algunos momentos casi hasta rozar lo humorístico.
La lucha continúa, the struggle goes on.
Un intento de asesinato que ocurría cuando Rushdie participaba en una conferencia en Nueva York y 35 años después de que el ayatolá Jomeini, difunto líder iraní, emitiera una fatua o edicto pidiendo su muerte tras haber escrito los versos satánicos. Hoy cumple 68 años el Corral de la Morería. El considerado mejor tablao flamenco del mundo se ha convertido en un icono mundial y así lo confirman medios como el New York Times al situarlo el primero en su lista de imprescindibles culturales y gastronómicos de Madrid. Una lista en la que figuran otros atractivos de nuestra capital como el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Palacio Real. A ello se suma una multitud de reconocimientos recibidos en los últimos años por el Corral de la Morería, como por ejemplo el premio al mejor restaurante del año en Madrid, el premio al mejor tablao flamenco del mundo o el premio al restaurante más innovador, entre otros muchos. La familia del Rey está al frente de tan emblemático local. Escuchamos a Armando del Rey.
Lo montó mi padre, que era de Madrid, y él era un gran aficionado al flamenco, y entonces montó el primer restaurante de alto nivel con flamenco. Y así nació el Corral de la Morería.
Para celebrar su cumpleaños, el Corral de la Morería ofrece esta noche su gala 68 aniversario con cuatro actuales estrellas del baile flamenco: Belén López, Eduardo Guerrero, María Moreno y Rubén Olmo, director del Ballet Nacional. Y a todo ello se suma la gastronomía de David García. No sale. Y dentro de la variedad de opciones culturales con las que arrancamos la semana, tenemos a todo un trovador del amor.
No has de sufrir si escuchas.
Salvatore Adamo tiene prevista actuación en el Teatro Coliseum de Madrid. Con más de 5 décadas de carrera artística, más de 130 millones de discos vendidos en todo el mundo, sigue arrastrando a legiones de fans. La música de Adamo sonaba en todos los guateques en las décadas de los años 60 y 70. Adamo nos ofrece un viaje por su amplia historia musical.
Sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción.
Todo un clásico de Adamo, con él nos despedimos. Se quedan ahora ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Disfruten de la tarde y les esperamos mañana a las 2. En tu besar ya pude con...